Pero qué bueno, ¿verdad? Que estamos en esta jornada de Navidad, en este calor de New Orleans. Aquí, ¿verdad? El clima es un poquito impredecible, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí, en especial porque estamos en este lugar buscando de Dios en su palabra. Y vamos a continuar hablando de los anuncios, ¿verdad? No, al final yo sé que Belkis o Ninfa siempre dan los anuncios, pero siempre es bueno recalcar que lo que vamos a hablar en estos días es acerca de los anuncios del nacimiento de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de María y el anunciamiento a través del ángel Gabriel cuando la visitó y le habló acerca de su alumbramiento. Ahora vamos a hablarlo desde la perspectiva de José. ¿Qué le sucedió a José y cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús desde su perspectiva? La manifestación que José recibió fue muy diferente a la de María. Aunque pareciera tan similar. ¿Por qué? Porque María, cuando se le presentó el ángel Gabriel, ella estaba despierta. Pero José estaba durmiendo. Se le presentó en sueños el ángel. Y le habló. Y le dijo acerca de su esposa, que estaba en embarazo. Lo confortó, le dijo, no temas, tómala por esposa. No te preocupes. Y vamos a leer la historia y vamos a entrar un poco más en detalle. Pero hay algo bien interesante acerca de José. José es un hombre tremendo. Y lo que le voy a decir acerca de José hoy, no quepa duda de que sirve para un mensaje del Día del Padre. No se asombre si el Día del Padre el año que viene se lo menciono otra vez, porque de veras que a lo mejor a usted se le olvida. Si de todas maneras, es probable que usted el martes ya no se acuerde de lo que yo prediqué el domingo. En junio del año que viene, ¿qué se va a acordar de que yo prediqué esto? No, que va, ustedes tienen buena memoria. Pero de todas maneras, quiero que entiendan algo. José lo agarra el ángel durmiendo. Viene a él y le dice, ¿verdad? Qué interesante que José está durmiendo después de que María le ha dado una noticia de que está embarazada, y está embarazada y no es de él. Y está durmiendo. ¿Cuántos de ustedes dormirían? Yo no estoy diciendo que él tenía un sueño tranquilo, ¿verdad? Que estaba de lo más en paz, pero probablemente estaba wrestling, estaba peleando con el sueño, pero por fin se quedó dormido y el ángel le habló. Ahora vemos que a José cuatro veces le habla un ángel en la palabra de Dios. Cuatro veces se le acerca un ángel para hablarles. Y yo quiero enseñarle algo acerca de eso. Porque es interesante que las cuatro veces que el ángel le habló, José estaba dormido. Le hablaba en sueños. A María le habló despierta, pero a José solo le hablaba dormido. Yo creo que si fuera el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, él fuera dormilón, ¿verdad? El enanito dormilón. Pero como no es el cuento de Blancanieves y los siete enanos, es el cuento del gigante de nuestro Dios, ¿verdad? El victorioso. Es el cuento de Jesús y no es cuento, es historia, es verídico, es un hecho. El nacimiento, la venida de nuestro Salvador. Pero vamos a hablar de esto. Y quiero de una vez aprovechar algo, porque la semana pasada yo sé que le hablé bastante a los jóvenes, ¿verdad? Pues hoy le voy a decir algo más a los jóvenes. ¿Recuerdan que la semana pasada yo le dije a ustedes que cuando uno se comprometía con alguien, ya estaba casado? Usted no se podía zafar de eso. Se tenía que divorciar para poderse separar de una novia. Por eso tiene que tener cuidado cuando usted agarre novio o novia. Es un compromiso serio delante de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero explicarle bien otro aspecto, porque yo estaba esperando poco a poco dársela así como por poquitos. Porque si se la doy de uno, va y se me desmayan aquí los jóvenes. Se caen. Pero le voy a decir una cosa, mire. Le voy a enseñar cómo trabajaba el matrimonio en este tiempo. Lo primero que sucedía, tres fases. La primera fase, los padres del novio y los padres de la novia se ponían de acuerdo ellos. Eso, amén, aleluya. Eso podía ser años antes de que se casaran. Eso podía ser cuando todavía estaban cipote, chavalos, chamos, chiquillos, chimpayates, enanos, chiquitos. Eso podría ser en su niñez. Que el papá y la mamá de aquel muchacho se ponían de acuerdo con el papá y la mamá de aquella muchacha y decían, estos dos cuando crezcan se van a casar, pum. Muchachos, imagínense usted si usted dejara a su papá y su mamá escoger hoy. Le iría muy bien. Porque no estamos aquí de tontos, ¿verdad? Aleluya. Anyway, esa sería la primera fase. La segunda fase, ahora el acuerdo ya no es entre los padres, sino entre los dos muchachos. ¿Por qué? Porque como mi papá y mi mamá dijeron que yo me tenía que casar contigo, y tu papá y tu mamá dijeron que tú te tenías que casar conmigo, ahora hagamos un compromiso tú y yo. Tenía el compromiso entre los dos jóvenes. Esto sucedía entre las edades de 12 a 15 años. Yo, la hija mía tiene 17 y yo no quiero que tenga novia hasta los 37. Se me fue la Biblia ahí un poquito, ¿verdad? Pero quiero que entendamos esto. Mire qué cosas. En aquellos tiempos las cosas eran, ¿verdad?, un poquito diferentes culturalmente. Sigue siendo lo mismo espiritualmente. La oscuridad y el pecado es lo mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero mire esto qué interesante. Después que ese muchacho y esa muchacha hacían ese compromiso, ahora tenían un contrato de matrimonio, aunque no estaban casados, aunque ella vivía con su papá y su mamá y él con su papá y su mamá, estaban comprometidos y la única manera de separarse era ¿cómo? Divorcio o muerte. O uno de los dos se moría y quedaba el muchachito o la muchachita viuda o se divorciaba. Luego viene la tercera fase. Entonces ya los muchachos, como ya no tienen remedio, se juntan. Hoy en día es al revés. Se juntan y después no tienen remedio. Ya no hay remedio. Ahora se juntan y cohabitan, se conocen sexualmente, íntimamente, y se convierte en el matrimonio que Dios diseñó. Ahora, el compromiso, desde el tiempo en que esos dos jóvenes se comprometían hasta el día de la boda, era un año. Un año. Y yo pienso que eso es un tiempo perfecto. Cuando a mí me vienen parejas de novios o jóvenes y me dicen, ¿cuánto tiempo usted piensa, pastor, que una pareja debe ser novios? Un año. Con un año es suficiente. Si en un año usted no la ha dejado, si un año ella lo ha soportado, ¿sabe por qué le digo eso? Porque en un año usted conoce el ciclo de la persona. Conoce cómo es Navidad. ¿Sí? Pero el tiempo de Navidad es un tiempo especial en la familia, ¿verdad? Para algunos es triste, para algunos es alegre. Y usted conoce ese tiempo de tristeza o de alegría, de depresión o de gozo. Conoce ese tiempo de holidays. Después usted pasa al tiempo de la escuela o del trabajo, cuando todo es la normalidad. Y usted está conociendo a esa persona, cómo opera normalmente. Si es responsable, si no lo es y todo lo demás. Después llega el día como de resurrección y usted ve si tiene compromiso verdaderamente con una iglesia o no, ¿verdad? Se empieza a dar cuenta. Y usted ve luego el verano cuando están de vacaciones y usted va a observar a esa persona cómo se comporta en las vacaciones. Si hay que llevarlo en un viaje aquí a Hawái o si se conforma con ir de aquí a Audubon Zoo. Usted comienza a conocer los hábitos de la persona. En un año usted conoce cómo la persona se comporta cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando está cansado, cuando está activo, cuando está hasta en el ciclo del mes. Eso es normal. Entonces, un año es suficiente. Que si usted se viene donde a mí me dice y me dice a mí que usted tiene novio o novia, yo asumo que en un año lo voy a casar aquí. Ahora, si usted me dice, no, pastor, eso de casarse todavía no. Ah, pues usted, ¿para qué tiene novia, verdad? Pero eso ya lo he dicho 80,000 veces aquí. Vamos a ver una cosa, vamos a hablar de Manuel. Vamos a Mateo capítulo 1 en el verso 18. Y vamos a ver qué está pasando en este instante cuando el ángel le habla en sueños a José. El nacimiento de Jesucristo, Mateo capítulo 1, verso 18, comenzando allí. Leo de la Biblia de las Américas y dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla. Un hombre justo y la quiere abandonar. Ya le voy a explicar eso. Interesante, ¿no? En secreto. La palabra abandonar allí significa divorciar. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho acerca del Señor que había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Ahora, quiero solamente para enseñarle lo que rapidito, bueno, vamos allí más tarde cuando hablemos de José. Vamos a hablar de José, acerca de José primero. A pesar de que hoy venimos, el centro del mensaje no es José, sino Emmanuel, pero vamos a ver a José. Lo primero que le puedo decir es que la Biblia lo describe como un hombre justo. Interesante, ¿verdad? Un hombre justo. Se quiere divorciar, pero es un hombre justo. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que es un hombre justo? Primero que nada, cuando José se entera del embarazo de María, él no sabe lo que está sucediendo. Él no sabe que es del Espíritu Santo. Él está pensando que es de otro hombre. Es normal. Así que lo que él quiere es divorciarse de ella silenciosamente. Eso era totalmente legal y justo. Eso era lo que él podía hacer y tenía el privilegio, el derecho para hacerlo. Legalmente, José tenía el derecho de divorciarse, pero él todavía no sabía lo que estaba sucediendo dentro de la pancita de aquella muchacha, ¿verdad? Ahora, dice que es un hombre justo. Quiere decir que un hombre justo, lo que quiere decir allí, es un hombre que obedece la ley de Dios. Un hombre que vive con el concepto de la ley de Dios muy alto y como tal, respetando las leyes de Dios, conociendo las leyes de Dios y viviendo bajo las leyes de Dios, tenía el derecho de divorciarse bajo la ley de Dios. Importante eso, saberlo. Pero claro que espiritualmente no había ningún adulterio. El dilema comienza cuando viene el ángel y le informa: eso no es adulterio porque el hijo que ella lleva es del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios sobre María y sobre ti. Ah, la gracia no la recibió solo María, sino también José. Qué privilegio de ser el padre terrenal del Salvador del mundo. O sea, aquí siempre nos acordamos de que ¡wow, María, qué privilegio cargar a ese muchacho! Y se nos olvida ¡wow, José, qué privilegio ser el padre del Hijo de Dios! Importante, ¿verdad? Lo que sucede aquí entonces es algo bien interesante, porque José podía divorciarse de ella de la siguiente manera: el divorcio público. El divorcio público era un divorcio donde usted llevaba a esa mujer adúltera y, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 22, en el verso 22, la lleva ante un magistrado, ante un juez, y públicamente le dice: esta mujer cometió adulterio, apedréenla a muerte. María se merecía ante José y ante la ley que la apedrearan a muerte. Eso era justo. ¿De acuerdo a la ley humana? No, de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, esto significa que José quedaba absuelto por completo, quedaba viudo y podía casarse con otra muchacha. Pero la Biblia dice que José muestra una compasión que viene de Dios. Mostró compasión. ¿Por qué? Porque dice que él quiere divorciarse de ella secretamente. Mire esto qué interesante. Secretamente. En esos tiempos había dos tipos de divorcio. El que le acabo de explicar hace un momento, que era el divorcio público, donde usted llevaba a la mujer y le decía: mire, esta mujer adúltera. Como le trajeron a una mujer a Jesús, ¿se acuerdan? Y le dijeron: mire, esta mujer acaba, la acabamos de agarrar en la cama cometiendo adulterio, apedrénla. Y Jesús dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y la muchacha fue salva. Ahora, había otra manera de divorciarse. ¿Usted tenía la opción? En el libro de Números se explica que la persona podía divorciarse secretamente. Y lo que hacía era que su mujer buscaba dos testigos y delante de esos dos testigos firmaba un certificado de divorcio y se lo daba a la mujer, le decía: vete. Y esa mujer se podía ir. Claro, nunca se podía casar porque si no sería adúltera, pero vivía. Estaba a discreción del hombre que se divorciaba de ella si la quería que la apedrearan a muerte o que la dejaran vivir. ¿Vieron? José era un hombre justo, pero era un hombre compasivo. Una compasión que solo puede venir de Dios. Porque dice que él no quería ponerla en peligro ni difamarla. No quería abandonarla, sino que lo hizo en secreto. La pudo haber puesto en peligro de muerte, sin embargo, no hizo eso. José era un hombre justo, pero también era un hombre de compasión que imita a Dios. Y a José se le da el privilegio de la paternidad sobre el unigénito Hijo de Dios. Unigénito. Quiero que entienda una cosa. Esta palabra unigénito no significa único. No significa único. Significa que es de la misma esencia de Dios. Es muy diferente. Usted puede decir, yo solo tengo un hijo o solo tengo una hija. Es mi hijo único. Y esa persona es totalmente diferente, con un DNA diferente a usted, a pesar de que es su hijo único. Una cosa es que diga, este es mi unigénito hijo. Usted no tiene hijos unigénitos. Nadie los tiene. Solo Dios. Hijos, solo uno. Y unigénito, que tiene la misma esencia de Dios, que es Dios mismo. Interesante, ¿verdad? Entonces, a él se le permite ser el padre del unigénito Hijo de Dios. Ejercer esa paternidad. ¿Cómo lo sé? Porque le dijo el ángel, está escrito. Y no solo eso, que le dice, ponle nombre. Ponle nombre. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre? José. Claro, el nombre que le dijo el ángel de parte de Dios que le pusiera. Pero el nombre se lo puso José. Juan el Bautista, ¿quién le puso el nombre? Su padre. El padre tenía la responsabilidad de ponerle el nombre al hijo. ¿Vieron? Entonces le dio el derecho a la paternidad a José. ¡Qué responsabilidad! Pero le dio también autoridad. Y yo quiero decir una cosa, y aquí es que viene el mensaje del día del padre adelantado. La paternidad conlleva responsabilidad. Y Dios puso a su hijo unigénito bajo el cuidado de un hombre justo, compasivo y obediente a la voz de Dios. ¿Vieron? Tres cosas que debe tener un padre: justo, compasivo y obediente. Escuchó la voz del ángel en el sueño y hizo lo que tenía que hacer. Atento a la voz. Cada vez que escuchaba, obedecía. Y quiero que entienda esto, porque si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 2, en el verso 13, dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, otra vez durmiendo, José. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Es un aviso que le trae el ángel ahora a José, durmiendo otra vez. Recoge a tu mujer, recoge a tu hijo y llévatelos fuera del país porque los van a matar. ¿Y José qué hizo? Pero, ¿cómo? ¿No? No cuestionó, no dijo nada, se levantó, se los llevó y se fue a Egipto. Vaya un poquito más adelante en el verso 19, en el capítulo 2, allí mismo, iba a haber otro. Pero cuando murió Herodes, que era el que estaba persiguiendo a los niños, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y José dijo otra vez, pero, no. No peros. Dice, y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando él oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en el lugar de su padre Herodes, el hijo de Herodes era igual de malo que él, tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, otra vez, partió para la región de Galilea y llegó a Nazaret. ¿Vieron esto? ¿Qué hombre justo? ¿Qué hombre compasivo? ¿Pero qué hombre obediente a la voz de Dios? La cabeza de un hogar debe estar regida por la cabeza, que es Cristo. Y él estaba escuchando la voz de Dios, y José no hacía nada sino lo que Dios le dijera. Y lo interesante del caso es que en todos estos cuatro evangelios no aparece ni una sola palabra por parte de José. ¿José era mudo? No. No fue importante lo que José tuviera que decir, pero sí fue importante lo que él hizo. ¿Vio? Tenga mucho cuidado con lo que usted habla, si no lo empareja con lo que usted hace. Más importante hacer. Es más, la Biblia dice que bueno es ser lento para hablar y pronto para escuchar. Este era un hombre sabio, José. Y escuchaba y no hesitation. No dudaba ni pensaba dos veces, iba y hacía lo que tenía que hacer. Y cuando llegó a Israel, El ángel no le tuvo que decir, nadie le tuvo que avisar, vio el peligro. Un padre siempre está en vela y alerta para cuidar a su familia. Siempre. Y al ver el peligro, salió corriendo y huyó. No. Esperó instrucciones. Se fue a dormir. Pues si cada vez que me duermo él me habla, pues vamos a dormir. Por eso es que algunos de ustedes duermen mucho buscando la voz de Dios. Aleluya. Dormir es bueno, es rico. Entonces Dios le avisa y le dice, ten cuidado, mejor vete a Nazaret. ¿Verdad? Qué interesante. Tremendo mensaje para el Día de los Padres. Y no se escribe nada más acerca de José. Muchos dicen, no, que José era un hombre muy mayor y María era una jovencita y él se murió temprano. Nada, no se sabe. Que José dijo esto, que José hizo aquello, que San José lo otro. Nada. La vida de José, lo único que se sabe es lo que le acabo de decir. Nada más. Y que lo llevaron al templo para circuncidarlo. Nada más. Y que a los 12 años lo fueron a buscar al templo porque se quedó atrás. Nada más. De ahí para allá, José no se menciona jamás en la Biblia. No se le oye cantar. María cantó. A él no se le oye cantar, no se le oye decir nada. Pero ¿cuánto hizo José? Hizo lo que Dios le había pedido. Y esto se convierte en la muestra de lo que es un hombre justo, un hombre compasivo, un hombre obediente y un hombre que está alerta y cuidando a su familia. Pero enough about Joseph. Ya está bueno de José. Vayámonos a hablar de Emmanuel. Hablemos de Emmanuel, acerca de Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Jesús, ¿verdad? Dios con nosotros. Hablemos de Emmanuel. La promesa de Dios de su presencia en su cumplimiento definitivo. O sea, no se puede cumplir más allá de esto. Dios hacerse hombre. Y cuando el ángel se le acerca y viene en sueños a José, le dice lo mismo que le dicen a María. No temas. No temas porque yo estoy contigo. Qué lindo, ¿verdad? Y precisamente le van a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios contigo, Dios contigo. Asimismo, si pueden leer la Biblia, sabe que en Génesis Dios le dijo a Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Y si usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que Jacob, cuando andaba huyendo de su hermano, pensando que lo iban a matar, y estaba buscando el rostro de Dios, Dios se le acercó y le dijo, no temas porque yo estoy contigo, y donde quiera que vayas, yo seré tu escudo. Jacob. Más adelante vemos a José en Génesis también, estando preso, siendo cautivo en Egipto. La Biblia dice, y Dios estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba. Wow. Luego vemos a Moisés, que se encuentra con Dios en un arbusto y no sabe qué hacer, miedoso, tartamudo, ta, 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 ta. Y Dios le dice, no temas, porque yo voy contigo. Al pueblo de Israel, ¿cuántas veces Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo? Luego Jesús viene y le dice a sus discípulos en una ocasión, no se turbe vuestro corazón, no teman. Y al final de Mateo dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puedes esconderte debajo de la piedra más grande y Dios te persigue. Si eso es lo que tú quieres, Él está contigo. Amén. Luego vemos a Pablo, el apóstol, que también tenía sus problemas. Y lo mismo le dijo, yo estoy contigo y estoy contigo para siempre. Ahora, ¿te lo estará diciendo a ti? Claro, Él quiere estar contigo también. Nuestro Dios es un Dios de promesas y cada una de ellas Él las cumple. Su nombre es Jesús y Él vino a visitarnos en la carne. Mire, así como usted y yo se lo imagina a Dios hacerse hombre. Dios no se hizo elefante. Dios no se hizo hormiga. Dios no se hizo dinosaurio. Dios no se hizo jolote. Un pavo para aquellos que hablan español. No. Dios no se hizo nada de eso, se hizo hombre. Aleluya. Nos visitó. En Juan capítulo 1 en el verso 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo igual a usted y a mí. Se acercó a nosotros de manera íntima, personal y especial. Imagínense si Dios hubiese sido un pavo. ¿Y sabe qué es lo triste del caso? Que hay tantas religiones en este mundo, tantas sectas y tantas culturas que hacen de su Dios un toro, un dragón, un cerdo, una serpiente, cosa más fea. Increíble, ¿no? Filipenses capítulo 2, en el verso 7 y 8 dice que él no consideró el ser igual a Dios o tener la esencia de Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y no estoy hablando de un venado, que le dicen un siervo, ¿verdad? Sino de un ser humano que sirve, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solamente se hizo hombre y caminó por ahí diciéndome: yo soy Dios, mírenme qué bonito y qué bien lo hago. Jesús pasó por toda tentación, por todo sufrimiento, por todo problema, hasta la muerte por ti y por mí. No hay nada, dice la Biblia, no hay nada que pueda sobrevenir, ninguna tentación que tú puedas experimentar, ningún problema, ningún sufrimiento que tú puedas decir: Jesús no me entiende, porque cada uno de esos sufrimientos él ya los tuvo y confió en su Padre. Se humilló, dice, hasta lo sumo. Entregó su cuerpo, su sangre. ¿Para qué? Para comprarnos, para liberarnos y para mostrarnos el amor incondicional del Padre, que es amor eterno, amor infinito. En Juan 14, 23, Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Mire esto, Jesús dice: mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Emmanuel, Dios con nosotros, contigo y conmigo. Y lo lindo es que Dios vino para quedarse. Vino para quedarse. Usted dirá: sí, pero Jesús vino, resucitó, y después que resucitó se fue al Monte de los Olivos y por ahí se desapareció y se fue al cielo. Pero dijo: no los dejo solos, porque les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él está con nosotros. Y él dijo allí: mi Padre y yo haremos morada. ¿Cómo hace morada el Padre y el Hijo en nosotros? A través del Espíritu Santo. Interesante. Y todo aquel que cree en él tiene la presencia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, cuando reside en usted este Dios que dice Dios con nosotros, Emmanuel, hay cinco cosas que te voy a decir que son beneficios. Hay muchos más, pero te voy a decir cinco. Número uno, él está a mi lado para darme protección. ¿Protección? ¿Cuántos de ustedes necesitan protección? Pues qué bueno, porque Dios se la da. Dios la da. Lo interesante del caso es que antes de decirle todos los beneficios, tengo que decirle algo para darle entrada. Me adelanté un poco aquí, pero le voy a dar entrada a esto. En el verso 24 del pasaje que leímos, donde dice: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Él le puso el nombre, ¿cuál? Jesús. Pero dice: se llamará Emmanuel. Entonces, ¿por qué le pusieron Jesús? Porque el nombre de él es Jesús, ese es su primer nombre. Y se le dijo claro a María, se le dijo claro a José, que se iba a llamar Jesús. Ese es su nombre. Ahora, luego dice: lo llamarán. Eso es en plural. Ya no le está hablando a María ni a José personalmente. Le está hablando a otro grupo de personas. Y está en el verso 21. Mire, el verso 21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo y a sus pecados. ¿Vieron? Le pondrás, personal. María, José, el nombre que le van a poner al niño es Jesús. Pero mire lo que dice después: todo esto sucedió para que se cumpliera todo lo que se había hablado. En el verso 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí no está hablando de María y José, se está refiriendo a los que han sido sus pecados perdonados. Mira el final del versículo, más adelante, allí mismo, diciendo a su pueblo de sus pecados. En el verso 21, los que reciben el perdón de Dios, los que reciben el perdón por sus pecados, tienen el derecho de decir: Dios está conmigo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es interesante, todo el que se arrepiente de sus pecados y da la bienvenida al Salvador, tiene el derecho y el privilegio de llamarlo Emmanuel. Si yo soy cristiano, Él está a mi lado. Y si Él está a mi lado, tengo la bendición de contar con Él. Amén. Y puedo contar con Él en estas cinco maneras. Número uno, para protección. Protección. Él es nuestro escudo. ¿Verdad? ¿Recuerdan lo que le dije anteriormente acerca de Jacob? En Génesis capítulo 28, en el verso 15 dice, Dios le dice a Jacob: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo prometido. Dios le dijo a Jacob: yo te di esta tierra, yo te la prometí, y aunque vayas de aquí a Timbuktu, vas a volver y esta va a ser tu tierra, y yo me voy a encargar de eso. Yo te voy a proteger y voy a estar contigo donde quiera que vayas. Eso fue lo que le dijo a Jacob. Y eso es lo que te está diciendo a ti en este día: yo te guardaré. Como dice el Salmo: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, Dios Emmanuel. En el Salmo 3, en el verso 1 al 3, muchos de nosotros no sabemos eso de memoria cantado, ¿verdad? Oh Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos son los que se arrebatan o se vienen contra mí, ¿verdad? Pero dice que muchos dicen de mí: para Él no hay salvación. ¿Más qué? Más Jehová, tú Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Él es nuestro escudo, Él nos defiende. Número dos, no solo Él está aquí para darme protección, Él está a mi lado para darme paz. Paz en la tormenta. Amén. Él está aquí para darnos paz a nosotros. Él echa fuera todo temor y toda ansiedad con su amor. Dice que el amor de Dios echa fuera todos los temores. En Juan 14, en el verso 27, Jesús le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, yo les doy paz. Dios está con nosotros en nuestras dudas, en nuestras dificultades, en confusiones, en sufrimientos, en dolores, en enfermedades. No importa, Dios está con nosotros. José lo experimentó. Cuando él recibió la noticia, imagínese usted. No sé si le dije esto hace un rato, porque como yo predico en inglés, después en español se me confunde todo lo Spanglish. Pero María se fue a visitar a Elizabeth. No se lo dije, ¿verdad? Oh, pues se las cuento. María se fue a visitar a la prima Elizabeth, que era un poquito más mayorcita, como que. Y ella también había quedado en embarazo, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿ustedes recuerdan la historia? Que ella llega y el bebé de ella salta porque el Salvador está allí y María canta: mi alma magnifica al Señor, la, 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 la. María se quedó con Elizabeth 3 meses. Ahora, póngase los zapatitos o las chanclas de José. Tu novia, de la cual no te puedes separar, que te vas a tener que casar porque no tienes remedio, te llega 3 meses después de irse de vacation, como dice mi país, con una pedrada, hinchada. Estoy preñada, mijo. ¿Usted se imagina el noticiero? Y José, confundido, herido, triste. Sin embargo, el ángel le dijo: no temas. ¿Por qué? Porque Él, Dios, al que tú le crees, da paz. Y no tengas miedo. ¿Estás ansioso? ¿Estás triste? ¿Estás cargado? ¿Estás agobiado? ¿Estás sufriendo? Dice Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 7, echando todas tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado. Si José pudo experimentar el cuidado de Dios en ese momento, ¿acaso se le ha acabado el cuidado a Dios? Usted también lo puede experimentar y Él le puede dar paz. Número tres, Él está a mi lado para darme poder. ¿Cuántos le gusta el poder? Amén, a mí me gusta el poder de Dios. Yo quiero el poder de Dios en mi vida, espero que usted también lo añore. Y Dios le quiere dar poder. Cuando usted es débil, es allí donde se muestra el poder y la fuerza de nuestro Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso 9, el apóstol Pablo está quejándose y le está diciendo a Dios, quítame esto, ya no lo quiero. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? Se piensa que posiblemente era de problemas de la vista. Pablo se estaba quedando ciego, se piensa. ¿Por qué? Póngale rewind. Vamos hacia atrás. En el libro de los Hechos, por allá, cuando Pablo se encontró con Jesucristo de frente, cuando se llamaba Saulo, se encuentra con Jesús, se cae del caballo y queda ciego. Y se lo llevan a una casa de, ¿cómo se llamaba el tipo? ¿Barnabás o Bernabé? Es que ya les cambio los nombres a la gente. Si le cambio el suyo, no se me achicopale. ¿Okay? Se lo llevan a casa de Bernabé y tres días después dice que se le cayeron unas escamas de los ojos. Ahora, en el progreso y el transcurso de las cartas de Pablo, comienza a verse varios versículos en los cuales muestra que Pablo posiblemente tenía problemas de la vista. Dos cosas solo le digo, repito. Una, que él le dice a uno de las cartas, dice, ¿no ven con cuán grandes letras os escribo? Tiene que escribir bien grande porque no veía. Número dos, a él le escribían las cartas, él dictaba. Porque se estaba quedando ciego. Eso es lo que se piensa, ¿verdad? Eso es lo más natural. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo está con Dios diciendo, quítame este aguijón de la carne. Ese es el aguijón de la carne que habla. Quítame esta ceguera, quítame esta enfermedad, quítame esto. Y Dios le dijo, te la voy a quitar. No. Dios le dijo, te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Permita que sus debilidades salgan a flote. No se haga tan fuerte. No se haga tan grande. Y usted verá. Thank you, mijo. ¿Usted tiene frío? ¿Usted quiere ver el poder de Dios en su vida? Hágase débil. Y no se haga débil. Reconozca que usted es débil. Usted no tiene que hacerse débil. Usted es débil por naturaleza. Solo reconózcalo. Y Dios se hace fuerte en usted. Y a veces Dios nos tiene que llevar al punto de nuestra debilidad hasta el suelo para que nos demos cuenta que con Él a nuestro lado, Emmanuel, Dios con nosotros, somos más que vencedores. Le doy las últimas dos de la presencia de Emmanuel, lo que nos da. Cuando Él está a mi lado, Él viene a darme prosperidad. ¿Cuánto le gusta la prosperidad? Ahora sí gritaron. Cuando dije de paz, nadie quería paz. Cuando dije poder, se quedaron como que... Prosperidad. Él está a mi lado para darme prosperidad. En Génesis capítulo 39, volvemos atrás haciendo rewind hacia José. ¿Recuerdan lo que le dije de José? En el verso 2 del capítulo 39 de Génesis, dice que el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Él estaba en la casa de Potifar y se hizo rico, pero no solamente porque era rico. Y además, ¿qué riquezas tenía José? Si eran de Potifar. A veces nosotros leemos eso y pensamos, uy, José se hizo millonario. El millonario era Potifar. José disfrutaba de la millonada de Potifar. Tenía el derecho, el privilegio, porque él era el administrador, el mayordomo. Pero dice que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Cuánto de ustedes todo lo que hacen prospera? Yo sé, yo también. Wow. ¿Verdad? Y déjame decir una cosa. No quiere decir que Dios no está con usted. Todo el que estaba alrededor de Josué prosperaba por él. Ahora te hago esta pregunta. ¿Cuánta gente prospera porque está cerca de ti? Mira, la última vez que alguien se hizo rico al lado mío fue en la lotería, tal vez, pero no. Pero no estoy hablando de riquezas y de bolsillo y de cosas materiales, de pisto. Ah, hondureños saben lo que yo estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de la prosperidad del alma, de la prosperidad espiritual. ¿Cuántos de nosotros, la gente que nos rodea, crecen espiritualmente por estar cerca a nosotros? ¿Cuántos de ustedes prosperan espiritualmente y hacen prosperar a los que están a su alrededor? Porque la prosperidad de José no era tanto material sino espiritual. ¿Por qué? Porque reconocía a Dios, le obedecía y hacía lo que Dios le pedía. Estaba Dios con él. Él era obediente. Todo lo que hacía José prosperaba. Y Dios te quiere prosperar a ti también. Y Dios te quiere hacer un agente de prosperidad. Él está contigo, Emmanuel. Ahora, como le dije, tenga un corazón fiel y Él le va a prosperar todo lo que usted haga. Y por último, la presencia de Él es permanente. Él es permanente. Dios no hace cosas y las deja a mitad o se queda corto. Nada, Él es permanente y completo. Jesús, antes de partir y antes de ir a los cielos, le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del y hasta el fin del mundo. En Hebreos capítulo 3, en el verso 5, dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Nunca, nunca. Y si Dios está con nosotros, quiere decir que nos da la habilidad, Jesús, por estar con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, nos da la habilidad para venir ante el trono de gracia libremente. Hebreos capítulo 4, en el verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Usted puede tener confianza en acercarse a Dios cuando Dios está con usted. ¿Vieron? ¿Quiénes son los que pueden decir entonces, Emmanuel, Dios está conmigo? Son los que están en el verso 21 del pasaje de José y la aparición del ángel. En el verso 21, donde dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los que son salvos de sus pecados por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo, esos son los que pueden decir y llamarlo Emmanuel. Dios promete su presencia y es permanente. La presencia de Él está llena de beneficios y es una promesa segura. Pero para poder disfrutar los beneficios de la presencia de Dios, usted necesita darle el lugar adecuado a Jesús. El único lugar que es apropiado para Jesús. Yo no sé si usted ha visto esas calcomanías que a veces le ponen a los carros en inglés: God is my co-pilot. O Jesus is my co-pilot. Jesús es mi copiloto. Pues está mal sentado. Porque Jesús no debe ser tu copiloto. Jesús debe ser tu piloto. Dale el timón a Él. Salite de ahí, pues, que no te pertenece. Salte de ahí, muchacho. Siéntate atrás mejor. Y si es de caja, vete a la caja. Porque no te pertenece a ti manejar tu vida. Porque dentro de ti hay un lugar que se llama corazón. Y es allí donde debe estar sentado en ese trono Jesús, Emmanuel, Dios contigo, tomando el control de tu voluntad y de toda tu vida. Porque si no, Él no puede ser rey. Si no, Él no puede ser señor. Un señor no pertenece en el asiento de al lado. A Dios no le interesa estar a tu lado. A Dios le interesa más estar de tu lado, adentro de ti. Dentro de tu corazón. No caminando al lado. Hay mucha gente que no. Entregarle mi vida a Cristo. No. ¿Qué está hablando, pastor? Eso se le lavan el cerebro. No. Yo no tengo tiempo para eso. Y cuando le preguntan: oh, Diosito es bien lindo, Él es bien bueno, Él siempre me acompaña. Oh, really. Eso no es lo que dice aquí. El problema es que no hemos leído, no hemos estudiado, no nos hemos dado cuenta que para poder reclamar la presencia de Dios en mi vida, para poder yo decir y declarar que la presencia del Dios vivo está en mí, tengo que arrepentirme, tengo que doblegarme, tengo que entregarme y tengo que por completo rendirme ante la majestad, el poder y la presencia del Dios Todopoderoso, que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Jamás podemos reclamar esa promesa si no le dejamos a Él entrar en nuestra vida, sentarse en el trono y tomar control total como Rey de Reyes, Señor de Señores y dueño
de nuestras vidas después de haber pagado por ella en una cruz.